Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Conversaciones entre el cine y la historia. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la entrevista al cineasta Lisandro Duque. En esta ocasión hablaremos sobre su vida en Sevilla y la violencia bipartidista que se vivía en su ciudad natal. También nos hablará sobre su vida universitaria y su primera producción audiovisual.
Hay guerrillas sobre una silla, cuando sentados cabemos dos. Somos los hijos del mismo diablo, el mismo día en que cayó. Tráfico de armas y de accesorios, carne de burro y hostia de Dios. Miro mujeres por el parabrisas, bailo una siesta, metido a dos.
Teníamos la esperanza de que los colombianos pudiéramos vivir algún día en paz. Nosotros somos testigos de que es algo casi imposible. Hemos vivido en guerra todo el tiempo, pero el vivir en guerra no nos ha impedido hacer nuestras carreras, a vivir e incluso a ser felices. La zona de donde es Lisandro oriundo es una zona violenta. En aquella violencia que se llamó la violencia de medio siglo, ¿cuál era el ambiente de violencia que tiene tanta fama en Sevilla?
No, era terrible, porque yo tengo la memoria de que en la casa siempre se hablaba cuchicheado. Había como un hábito de que había que hablar cuchicheado. Cuando vivíamos en la calle Real, me acuerdo a mi mamá diciéndole a mi papá, sonaban tiros por ahí cerca, que habían matado a alguien seguramente. Y mi mamá decía, ahí había chispas corriendo. ¿Y sabe quién iba detrás? Gregorio Gómez, que eran los matones del pueblo, los Gómez, unos exportadores cafeteros muy ricos y muy godos, que le pagaban a Chispas. Chispas fue hechura de ellos, así como habían unos liberales que habían hecho al Mosco, a Tijeras, a Arturito, a Polancho, a Celedonio Vargas. Siempre Sevilla tuvo su pájaro de planta y uno los veía por la calle y siempre la mamá lo agarraba a uno y uno miraba y siempre había alguien que decía, ese es el Mosco, iba por ahí. Y ese Mosco y ese Polancho y ese Puente Roto y ese Arturito, todos, y ese Celedonio, esos eran bandoleros que aparecían en la prensa a los 10, 15 días, que acababan de hacer una masacre de 15 campesinos en Las Telias, El Venado, Chorreras, Coloradas, y vivían en el pueblo. Y los liberales les daban plata, y los godos a los de ellos. Y eso era un solo dolor, tiro y tiro. Sevilla tuvo quizás una virtud, quiero anotarlo como virtud, la violencia en el Valle del Cauca, la de los pájaros. La de los pájaros fue una violencia, la del Cóndor Lozano fue una violencia que era los pájaros eran paramilitares, porque los gobernadores eran nombrados por el presidente de la República, los alcaldes eran elegidos por los gobernadores, pero las policías, el cuerpo de policía era municipal, era elegido por los concejales, y según si el consejo era mayoritariamente liberal o conservador, la policía era de una tendencia o de la otra. Entonces, alcaldes no tenían policía propia. O sea, la policía desacataba, si la policía era de nombramiento liberal, la policía no acataba las órdenes de un alcalde conservador. Entonces, los alcaldes tuvieron que nombrar, así decía el decreto, ciudadanos prestantes de reconocida honorabilidad y pertenencia al partido conservador, para que tengan autorización de portar armas y defender a los ciudadanos. Entonces ahí surgió esa modalidad de paramilitarismo, que es escoger godos, conservadores, buenos pistoleros, derecho a portar armas y de imponer la autoridad en donde la policía no intervenía. Entonces habían pájaros liberales y pájaros conservadores, y en todo el Valle del Cauca habían, hay todavía, 34 municipios de cordillera en la central y en la occidental. El resto es plan, es puro valle del río Cauca. Por eso yo no me siento valluno, a mí me dicen, ah, valluno, yo no. Yo soy vallecaucano, no valluno. El valluno es el que vive de Buga a Cali, en las orillas del río Cauca. Eso era un temperamento, una alimentación, una forma de vestirse, un clima completamente distinto al de las gentes de la cordillera. Y en las cordilleras central y occidental, la población es de origen antioqueño toda. Todo lo que es el Cairo, el Águila, el Dobio, Versalles, Restrepo, Sevilla, Caicedonia, Ulloa, Alcalá, Anserma, son 34. Entonces los rasgos culturales de los habitantes de las dos cordilleras son muy distintos y su arquitectura es muy distinta. Entonces Sevilla fue el único pueblo, el único, entre esos 34 municipios de cordillera de procedencia antioqueña, en donde los conservadores no ganaron esa guerra de la violencia de los pájaros. Fue el único pueblo al que no pudieron conservatizar. Al resto siguen siendo conservadores todavía. Todos eran gaitanistas antes del 9 de abril. Pero los pájaros del Cóndor Lozano conservatizaron todo eso a punta de masacres, incendios. Y todos los desplazados de esas masacres, los que lograban escaparse, se venían para Sevilla. Entonces Sevilla es un pueblo con cierta singularidad, quizás mis paisanos no son muy conscientes de eso, en donde por fortuna, al menos para esa guerra bipartidista liberal conservadora de esa década del 50 y del 60, no ganaron los conservadores. Había una capacidad de respuesta liberal con pistoleros que traían del sur del Tolima, que habían sido compañeros de armas de tiro fijo, de Marulanda, liberales.
¿No crees tú que el vivir en Bogotá sea una especie de refugio para ti?
Sí, sí, por supuesto. Además a mí me da pánico. Yo nunca tomaría la decisión de irme a vivir a Sevilla. Nunca. Es un pueblo... Y últimamente se ha empeorado en eso. Es un pueblo que se ha vuelto muy godo.
Hay gente que cree que la violencia de los 80s para acá es una nueva violencia que no tiene nada que ver con aquella. ¿Tu tesis es que es una prolongación de la misma violencia?
Pues arrastra un sedimento cultural de la anterior violencia. Como esa anterior violencia nunca se zanjó, nunca se resolvió. El Frente Nacional fue una trampa, un pacto de caballeros entre los dirigentes políticos liberales y conservadores, entre Lleras Camargo y Laureano Gómez, entre los cuadros medios de los liberales y de los conservadores. Firmaron un pacto en donde no le cobraron a nadie las víctimas de los famosos 300.000 muertos que dejó la violencia de los años 50. Nadie tuvo que pagar por eso. Ni Álvaro Gómez, ni José Antonio Montalvo, ni Laureano Gómez, ni Mariano Ospina Pérez, ni los liberales, que también habían dado respuesta muy relativa y muy pequeña a esa ofensiva conservadora. Eso no se cobró. Los paros los eliminaron, a los guerrilleros liberales los eliminaron, ¿no? Los jefes pactaron por encima y dijeron, vamos a repartirnos el poder durante 16 años, la alternación. Tú eres liberal, gobiernas 4 años. Yo soy conservador, gobierno los 4 años siguientes. Y nombro gente tuya. 16 años de alternación y de paridad. O sea, en cada gobierno de un conservador tenía que haber el mismo número de empleados liberales y el mismo número de empleados conservadores. Entonces esa guerra no se solucionó. Esa guerra quedó ahí. Eso no cicatrizó nunca. Y por eso cuando llegó la violencia, otra violencia, que es la violencia de los 60, que es una violencia que tiene muchos componentes, porque siguió vigente la violencia de esos bandoleros. Pero al mismo tiempo, la revolución cubana hizo germinar grupos nuevos como el ELN, que da su primer golpe en el 6 de enero de 1965 en Cimitarra para fundar un foco guerrillero. Y las FARC venían desde el 64, cuando unos campesinos que sembraban la tierra, tenían marranos, unas pocas cabezas de ganado, tenían una estructura de usufructo de la tierra colhosiana, romántica, soviética, no le hacían daño a nadie, y el señor Álvaro Gómez Hurtado dijo en el Congreso, siendo presidente de la República, el abuelo de esta señora Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, hijo del poeta Guillermo Valencia, Álvaro Gómez Hurtado dijo, se están formando repúblicas independientes donde el Estado no tiene jurisdicción ni reconocimiento, hay que sacarlos de ahí. Y eso era inducido además por el gobierno americano, por el gobierno de Johnson, ya sustituto de Kennedy, que vivían aterrorizados ante la eventualidad de que surgiera otro foco guerrillero en América Latina que les diera las mismas dificultades que les estaba dando Cuba en ese momento y hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces, todo lo que les oliera a subversión, a comunismo, hay que golpearlo. Y el Plan Lasso es un proyecto liberal, conservador, Álvaro Laureanista, Guillermo León Valencia y gobierno americano, y bombardearon a 200 familias que vivían tranquilamente en una zona que todavía sigue siendo inaccesible, todavía, Marquetalia, El Pato, Río Chiquito y Guayabero, y los bombardearon. Y salieron de ahí, se escaparon de ese bombardeo y dijeron, vamos a tenernos que constituir en grupo de autodefensa, y ahí surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
En la medida en que tú te vas formando así a pulso con la experiencia de tu vida, ¿en qué momento piensas que puedes ser un cineasta y un cineasta de la historia de Colombia?
Aclaremos qué quiere decir a pulso.
Pues con mucho esfuerzo, trabajando, desplazado prácticamente, expulsado.
Pero yo no quiero dar esa imagen de mí, porque cuando yo digo, creo que salí desplazado, sí es una forma de desplazamiento, pero digamos que fue una fuga de un cobarde, de huida de un amigo fascineroso que me matoneaba, ¿no? Pero digamos que si yo involucro eso dentro de la lexicografía de la violencia colombiana, a lo mejor puedo agregar a mi favor el hecho de que fui expulsado del pueblo, digámoslo así. Pero es que el tema del desplazamiento tiene unas aristas, unos componentes gráficos, unas circunstancias visuales, ideológicas, políticas, que de pronto me quedan grandes a mí como para darme las de desplazado. Un episodio más de la picaresca local, de un joven, de un grupo de jóvenes bohemios que se daban trompadas con los de Caicedonia, en fin, que éramos traviesos, pero es que estaba hablando de muchachos de 22, 23 años, pero yo creo que por el hecho de haber sido mi familia, sobre todo por el lado de mi papá y mi mamá, una familia no propietaria de tierras, no caficultora, yo relativamente creo que los hijos de comerciantes, de pequeños comerciantes, artesanos, nunca nos vimos involucrados en ese tema de la violencia en términos de perseguidos o de perseguidores. Eso afectaba más que todo a la gente que vivía en el campo, que tenía finca. Me parece que es una época en donde la violencia, como dicen los académicos, es muy transversal en todo, ¿no? En el maltrato, en el uso de un lenguaje muy áspero, de metáforas muy inaceptables en lo que tiene que ver con el sexo, con la credulidad religiosa. Y eso sí, una virtud que yo alego es que en mi casa, por los hábitos de mi papá y de mi mamá, era una casa de lectores. En la casa teníamos suscripción a Life en español, a Selecciones, la revista esa de River Digest, a una editorial que se llamaba Thor, que era de literatura, la Eneida, la Odisea, la Ilíada, los grandes clásicos, ¿no? Virgilio, Homero, etcétera, Balzac, se leía mucho en la casa. Y alguna vez un amigo se molestó porque en una entrevista yo dije que en Sevilla habían apenas tres casas con biblioteca: la de los Trujillo, la de los Navarro y la de los Duque. Entonces me dijo, es que no ha sido la de los Noreña. Pero cuatro casas apenas con biblioteca es muy poquito. Y yo obtuve mucho beneficio de eso porque yo he sido un buen lector. Un buen lector desde que tenía 15, 16 años, de novelas, de ensayo, etcétera. Eso hizo que cuando entré a la universidad, un poco tardíamente, porque yo entré de 25, 26 años, yo ya fuera muy sobrado con respecto a mis compañeros de primer semestre, que eran de todas partes del país. Y yo tenía una cultura bibliófila, recuerdo que muy solvente.
Bueno, tú regresas acá, vienes acá, empiezas tu carrera, te expulsan y empieza tu vida al pie ya de la imagen. Digamos, ahí salen los primeros documentales. El primer documental viene a ser 1973, ¿verdad?
Exactamente. Cuando yo entré a la universidad, automáticamente mis compañeros de militancia de la JUCU. O sea, yo coincide mi ingreso a la universidad con mi ingreso a la JUCO, porque yo conocí a los camaradas de la JUCO en la universidad, entré a militar.
¿Y coincidiste con Cano en antropología?
Sí, claro, fuimos compañeros de estudio de antropología, éramos del mismo organismo de célula, que cuando se trata de la JUCO no se dice célula, sino centro, el centro Bertolt Brecht, que funcionaba ahí en el Departamento de Ciencias Humanas, en el edificio de Sociología. Me nombran director del Cineclub 8 y medio, que ya existía y del que todo el mundo tenía muy buena memoria, porque Alberto Rajal, estudiante de psicología, terminó carrera. Entonces el Cineclub quedó acéfalo y los amigos, los compañeros de la JUCO dijeron, Lisandro, que lo maneje. Y yo empecé a dirigir el Cineclub. Exhibía muy buenas películas. Es la época del boom del cine cubano, de todo ese cine de Santiago Álvarez, Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, Memorias del Subdesarrollo, Santiago Álvarez. Una época muy prolífica en propuestas cinematográficas latinoamericanas y sobre todo cubanas. Y yo escribía en mimeógrafo, sacaba el comentario crítico, y el cineclub, que tenía lugar en el aula Camilo Torres de sociología, eso era teteado todos los jueves. A las 7 de la noche o 6 de la tarde empezaban la función, se hacía foro, mucho debate político. Eso para mí fue muy formativo, digamos, porque yo venía como de una especie de caos en el manejo del tiempo, y uno en la universidad encuentra, y en la militancia uno encuentra como una brújula, un norte. Las cosas, hay que ser organizados, hay que responder a ciertas rutinas con disciplina, hay que aprender a disertar, a llevar la palabra ante auditorios, a moderar debates, hay que ver películas, hay que ir a las clases de Darío Mesa, hay que estudiar a ver si nos ganamos la matrícula de honor, hay que ir a un mitin en tal parte, en tal otra, hay que hacer el periódico de la JUCO, que también lo dirigí, se llamaba Rojo 69, Rojo 70, en fin. Y fuera de eso, yo era crítico de cine del Espectador, del Magazine Dominical. Entonces, esa cantidad de actividades le hicieron pensar a alguna gente que yo sabía de cine. En realidad yo era un empírico, un aventurero, escribiendo crítica de cine dominicalmente en el Magazine, escribiendo crítica de cine y haciendo debates acá en el Cine Club 8 y medio. Un poco arrojo de mi parte, cierta temeridad intelectual, en fin, pero lograba una buena fluidez con la gente, con el auditorio, con los lectores, etcétera. Y esto es muy importante, en el año 73 el gobierno de Misael Pastrana dictó un decreto que decía: las películas internacionales que se estrenen en Colombia a partir de 1973 deberán ir precedidas en su proyección de un cortometraje hecho en Colombia. Entonces se abrió un mercado repentino de aproximadamente 80 cortometrajes de 10 a 12 minutos en todas las salas de cine comercial. Pero en ese momento no había sino 5 directores de cine en Colombia, que eran Pacho Norden, Guillermo Angulo, Luis Alfredo Sánchez, Julio Luzardo y Jorge Pinto. Todos habían estudiado en Europa, pero ellos no daban abasto, 5 directores haciendo 80 cortos por año, no podían, ni se les iban a ocurrir tantas ideas. Entonces los productores, porque surgió un mercado de productores, porque era buen negocio venderle a Cine Colombia los cortos, que era una ley de protección al cine de cortometraje, entonces empezaron a buscar directores por todas partes. Hola, es el Erzundi que hace publicidad, ese debe saber de cine. Oye, este Antonio Montaña, que escribió un libro, un literato, y que dicta clases en los Andes de Humanidades, ese tipo debe saber de cine. Hola, este Lisandro Duque, que escribe en El Espectador, es director de un cineclub en la Universidad Nacional, maneja los auditorios, escribe, es carretudo, debe saber de cine. Entonces empezaron eso era como una cacería de brujas, a buscar directores de cine en todas partes para suplir esa escasez de profesionales en ese oficio. Y ahí caí yo. Me agarraron, un productor me dijo: usted, yo quiero hacer un cortometraje de 12 minutos a color, ¿usted lo puede hacer? Y yo descaradamente le dije: lo hago. Ojo, que aquí es muy importante, y lo hice, más mal hecho que un carajo, pero ese año se hicieron unos 15 cortometrajes y yo gané el premio al mejor corto en el Festival de Cine de Cartagena con ese corto tan mal hecho.
Somos los hijos del mismo diablo, el mismo día en que cayó. Tráfico de armas y de accesorios, carne de...
Agradecemos la producción de Diego Alfonso, al equipo de trabajo Autores de Historias y a ustedes que cada martes a mediodía nos escuchan.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DET Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.